El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Virus inhumano.
Si yo lo llego a tener, ¿a dónde puedo acudir?
¿Cómo resultó esa enfermedad?
¿Qué probabilidad hay que una mujer embarazada tenga un bebé sano?
¿Cómo lo puedo prevenir?
¿Cómo se descubre que la persona lo tiene?
Me gustaría saber, pues, si hay cura para esa enfermedad tan terrible, SIDA.
El VIH puede estar en cualquiera de nosotros, en usted, en su vecino, en su pareja. Muchas personas todavía creen que el VIH y el SIDA son la misma cosa, pero no. El VIH es un virus que ataca las células que defienden al hombre y lo deja inmune. Por eso se le llama virus de la inmunodeficiencia humana.
El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la etapa final de la infección y se desarrolla cuando la persona está totalmente incapaz de defenderse frente a otras enfermedades.
Otro muerto, ¿qué más da? Si está muerto, que lo entierren y ya está.
Manuel Belandia, sociólogo, filósofo y sexólogo, ha sido pionero de los programas de prevención en SIDA en Colombia. Dirigió la Fundación Apoyémonos y lleva 21 años trabajando en este campo.
En Colombia, el seguimiento sobre los casos de SIDA es cada vez mejor. Sin embargo, existe un subregistro muy alto. En este momento, las estadísticas arrojan algo más de 40.000 personas viviendo con el SIDA. La proyección es que el número de personas infectadas puede estar entre 192.000 y 450.000 personas.
Se calcula que en el país hay 10 veces más personas conviviendo con el VIH que las registradas por los organismos de salud, personas que no lo saben y tal vez ni lo sospechan.
Si una persona está infectada con el virus del VIH, lo sepa o no, presente síntomas o no, al ser portadora puede transmitirlo. Por esto es importante saber reconocer muy bien los factores de riesgo.
Riesgo, todos tenemos riesgo, porque como el virus se transmite por vía sexual, todo el que tenga vida sexual tiene riesgo. Los otros riesgos son por vía sanguínea, por vía perinatal, que es el riesgo consiste en que una mujer puede no saber que tiene el virus y quedar embarazada y tener un bebé que tiene el virus.
De pronto cuando uno va al odontólogo utilizan una aguja que ha sido utilizada a una persona que tenga SIDA.
Afeitarse con las mismas cuchillas.
Comiendo con la misma cuchara de la persona que acabó de comer, ¿sí?
Creo que evitaría darle un beso a una mujer con SIDA porque se prendería la enfermedad y...
También de pronto sí, utilizar sí como el mismo cepillo de la otra persona, de la persona afectada.
No va y se sienta al sanitario y ya se ha sentado una persona que tenga SIDA. Se le puede prender a uno, lo mismo que el aliento de la persona.
Un insecto que pique a una persona contagiada de SIDA, viene y lo pica a uno, o sea, uno ya queda contagiado también.
Hay muchos mitos al respecto, pero son solo eso, mitos. El VIH es un virus que no sobrevive al medio ambiente, no soporta altas temperaturas y muere al tener contacto con cualquier alcohol o antiséptico corriente, por eso no se encuentra en el aire. No se transmite a través del estornudo, no está en las piscinas ni en los inodoros. No se propaga al darse la mano ni al compartir alimentos, tampoco al besarse o abrazarse o por picaduras de mosquitos u otros insectos.
El virus está presente con una alta concentración en la sangre, el semen y las secreciones vaginales. Por eso se transmite por vía sexual sin importar que la relación sea vaginal, oral o anal.
Ding dong, estas cosas del amor.
Muchas personas piensan que no son propensas a contraer el virus porque tienen una pareja sexual estable o porque no han tenido gran cantidad de compañeros sexuales, pero están equivocadas. La fidelidad no es garantía absoluta. Su pareja podría haberse infectado con anterioridad. Una sola relación de riesgo con una persona infectada puede ser suficiente para adquirir el virus que causa el SIDA.
Mi nombre es Linda Eriksson y soy la oficial del programa de VIH, SIDA y Género de la Organización Internacional para las Inmigraciones, la OIM.
Hay muchos tipos de movilidad. Se habla de migración laboral, migración rural urbana, migración para estudios, migración forzada, en la que se incluye el desplazamiento forzado interno. Cada una es distinta, pero todas conservan algo en común. Esa movilidad aumenta la vulnerabilidad frente al VIH-SIDA.
Normalmente los migrantes tienen un menor acceso a los servicios de salud, tienen un menor acceso a los servicios de información. Normalmente tienen una menor percepción del riesgo de adquirir el virus porque tienen mayores preocupaciones en conseguir un trabajo, una vivienda, en adaptarse al lugar de acogida. Otro factor que nosotros consideramos que haga más vulnerable a los migrantes es el factor económico. Por ejemplo, en muchos casos, el migrante tiene que intercambiar el sexo para recibir favores, dinero, comida, alojamiento. Estos migrantes son fuera de su contexto social. Y estos cambios del contexto social pueden inducir al migrante a buscar compañía y disminuir las exigencias en sus relaciones emocionales y sexuales.
También se encuentran en situación de riesgo los trabajadores de cultivos que viajan de un lugar a otro dependiendo de la fecha de recolección de las cosechas.
También la situación específica de los migrantes indocumentados y allí también los desplazados que no son registrados promueve obstáculos legales para llegar a los programas de servicios de salud o los programas de promoción de VIH-SIDA.
Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, las hay de tres tipos. Por ejemplo, los que son vulnerables por desplazamiento, digamos que son como las personas que, dadas sus condiciones de trabajo, tienen que hacer itinerancia por diferentes regiones del país, como las personas que son conductores de camiones o de transportes intermunicipales para pasajeros o aéreos, y los desplazados de la violencia. Esas personas, la sexualidad les cambia en el desplazamiento, es decir, les es mucho más difícil mantener una pareja estable. Otras personas que consideramos vulnerables son personas por grupos que a sus condiciones están desfavorecidos, por ejemplo, las mujeres.
Mi nombre es Laura Patricia Martínez Lugo, soy comunicadora social comunitaria y soy la encargada del Departamento de Promoción y Prevención de Salud Sexual y Reproductiva de la Fundación EUDES.
La Fundación EUDES trabaja a favor de personas afectadas por el VIH-SIDA. Fue creada hace 17 años por el padre Bernardo Vergara cuando encontró que en algunos hospitales tenían aislados en un pabellón los enfermos de SIDA. Aunque años de lucha por la liberación de la mujer han abierto espacios de participación en los campos educativo, laboral, social, económico y político, en el campo de la sexualidad aún falta mucho camino por recorrer. Las mismas mujeres reproducen el esquema machista. A los hijos varones se les incentiva a entrar precozmente en la vida sexual y se les anima a tener distintas aventuras, mientras que a las niñas se les educa para ser sumisas y femeninas. En muchas regiones, la mujer asume su sexualidad casi como un servicio sexual obligatorio o como un deber conyugal impuesto, religiosa, jurídica o socialmente.
Pero eso es parte de la cultura. Parte de la cultura nosotras, las mujeres, somos las que estamos llevándolas de perder. En este momento somos las que más nos estamos infectando. Y no porque nosotras seamos promiscuas, porque esa no es la cultura nuestra. Nosotras como mujeres no. Mucho más de la mitad de las mujeres todavía tienen la mentalidad de que, pues, que el hombre es el papá de mis hijos y yo cómo le voy a pedir que utilicemos un preservativo. No. Yo me imagino que él por allá cuando se va con sus amigos por allá donde las fufurufas seguramente me va a pensar en mí. Y mentiras.
Cuando salgo de parranda muchas veces me distraigo con algunas amiguitas. Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse.
Un mensaje de Jesús, un mensaje de Dios es que ames la vida, que la cuides, que es el mejor regalo que te dio, porque eres hijo de Dios. pues hombre, la manera para responder o para cuidar ese regalo es cuidándome. Y cuidándome es teniendo una sexualidad segura.
La relación entre los hombres y las mujeres debe tender cada vez más a la equidad. El problema no es ser hombre o ser mujer en sí, sino la desigualdad en sus relaciones. ¿Por qué las mujeres conceden al hombre algunas libertades y derechos que se niegan a sí mismas? ¿Por qué el hombre no es pasivo ni sumiso en el trato con la mujer?
Las mujeres son un grupo que tiene problemas por el hecho de ser mujeres. Digamos, no tienen el poder de decidir, no pueden negociar fácilmente con la pareja, tiene problemas en la administración de la economía, porque a veces no es suya, sino depende del marido. Entonces digamos que mujeres que no tienen un alto grado de escolaridad, que no tienen una economía propia, son más vulnerables que mujeres que pueden decidir por sí mismas.
Hacer el amor no es solo realizar una práctica genital, es también compartir muchos espacios suyos con el otro. Por eso, analice siempre si cada contacto sexual es realmente importante. Si vale la pena y usted decide correr el riesgo, protéjase y proteja a su pareja.
Nosotros somos una entidad religiosa, pero no por eso uno puede, pues sencillamente pegarse al dogma y entonces qué es pecado y qué no es pecado. Y yo pienso que eso también ha cambiado y la iglesia en eso también ha cambiado. Se ha tenido que abrir espacios a temas como la homosexualidad y uno dice, uy, pero les ha tocado. ¿Por qué? Porque tenemos sacerdotes que tienen una orientación sexual diferente. Igual no por eso dejan de ser colombianos, no por eso dejan de ser humanos. Cuando por ejemplo hablamos del preservativo, que la iglesia de hecho no acepta el uso del preservativo ni acepta el uso de los métodos anticonceptivos. La idea básicamente de la iglesia es que no condonicemos el problema del SIDA, que no condonicemos la sexualidad, que entonces tú puedes tener media docena de preservativos en el bolsillo y puedes ir a tener relaciones con quien sea. No. Y el padre precisamente lo dice, el padre dice, es que tenemos que ponernos un preservativo en el corazón y saber a quién le vamos a entregar el corazón.
Estamos presentando Virus Inhumano, un programa sobre el virus que causa el SIDA, denominado virus de la inmunodeficiencia humana. Hemos aclarado que el virus no está en todas partes, solo se transmite por vía sanguínea, sexual y perinatal. Estamos hablando sobre la importancia de tener una sexualidad segura y responsable, centrándonos especialmente en el grupo de las mujeres por ser una población considerada en alto riesgo.
Estoy andando por las vías del tren, haciendo cosas que no quiero hacer.
La mayoría de las personas no presentan síntomas sino hasta cuando ya el virus se ha replicado millones de veces dentro del organismo y está maduro. Si usted sospecha que tuvo una relación riesgosa, tiene derecho a hacerse un examen. El examen que detecta el virus del VIH en el cuerpo se llama prueba de ELISA.
Si yo lo llego a tener, ¿a dónde puedo acudir?
Pues yo sé que hay un examen para el SIDA, pero no entiendo cómo, si es de la sangre o cómo es ese examen.
Quisiera saber qué es lo que encuentran en la sangre para detectar el SIDA.
¿Qué debo hacer para que en mi EPS un médico ordene el examen?
La prueba de ELISA es una sencilla prueba de laboratorio que determina si la persona está infectada o no. 3 meses después de adquirido el virus, el cuerpo empieza a producir unos anticuerpos específicos contra el VIH. Lo que hace la prueba de ELISA es detectar si en la sangre de la persona se encuentra este tipo de anticuerpos especiales contra el VIH. De ser así, el diagnóstico se considera reactivo o positivo.
Por lo general, las personas se demoran 3 meses en presentar anticuerpos, pero en algunos casos puede ser el doble. Por esto, la prueba debe ser realizada 3 o 6 meses después de la situación de riesgo, o de lo contrario, el resultado podría ser un falso negativo.
Cuando una persona se infecta, más o menos el 30% entre quienes se infectan van a tener unos síntomas iniciales en las primeras, segundas semanas después del momento en que se infectaron. Algunas personas presentan rash, que son como unos puntos rojos en el pecho. Otras personas dicen que tienen decaimiento, malestar general. Algunos dicen que sintieron dolores en las piernas. Pero son síntomas tan inespecíficos que realmente solo se da cuenta quien tiene un acercamiento profundo a su cuerpo.
Resistiré para seguir viviendo. soportaré los golpes y jamás me rendiré.
La prueba hace parte del PAP, del Plan de Atención Básica, y hace parte del POS, del Plan Obligatorio de Salud. Cualquiera que sea el régimen de salud en el que la persona está, tendría el derecho a hacer la prueba. Y eso es lógico, porque es mucho más barato diagnosticar a tiempo y dar atención antes de que se presenten las infecciones que atender las infecciones oportunistas, porque los costos de hospitalización son muy altos. Hay personas que pueden estar hospitalizadas 2 meses, 3 meses al año.
Por su naturaleza infecciosa, transmisible y mortal, cada gobierno está en la obligación de reglamentar sobre el virus del VIH-SIDA. En Colombia está vigente el decreto 1543 sobre SIDA, expedido el 12 de junio de 1997 por el Ministerio de Salud.
Pero en el caso de las mujeres, una mujer que desea quedar embarazada o una mujer que ya lo está y llega a una consulta, tiene el derecho a que le ofrezcan servicios, y entre los servicios que le ofrecen es la prueba de ELISA para VIH, porque las mujeres que están embarazadas, el riesgo de que el bebé nazca con el virus es casi el 33%, y cuando las mujeres tienen acceso a medicamentos, el riesgo baja a menos del 1%. Entonces sí es muy, muy importante poderlas atender, pero a veces los equipos de salud no han tomado conciencia de eso.
El decreto 1543 también garantiza que ninguna persona debe ser sometida a pruebas de detección del VIH como requisito obligatorio para permanecer en su trabajo, ni para ingresar o permanecer en centros educativos, deportivos ni sociales. También garantiza el deber a la confidencialidad. Las personas que brinden atención a una persona infectada están en la obligación de guardar sigilo de la consulta, diagnóstico, evolución de la enfermedad y de toda la información que pertenezca a su intimidad.
Existen además unas políticas gubernamentales e instituciones que brindan servicios de consejería y atención en salud sexual y reproductiva, en las que participan ONU-SIDA y el Instituto Nacional de Salud. También la sociedad civil representada por las personas viviendo con el virus, como la Red Colombiana de Personas Viviendo con el VIH-SIDA.
Para nosotros es importante que sepan que existe unas leyes, un marco legislativo en el país para la promoción, prevención y tratamiento en el tema de VIH-SIDA. Y también que existen unas estrategias intersectoriales liderados por el Ministerio de la Protección Social para trabajar con diferentes actores como las ONGs, las organizaciones de base comunitaria, con la cooperación internacional en los temas de prevención del VIH-SIDA, en el tema de promoción de una sexualidad saludable y en el tratamiento de las personas que viven con el VIH-SIDA, un tratamiento o atención integral.
A pesar de las reglamentaciones y los programas de prevención, los casos de VIH-SIDA aumentan. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego un factor determinante: la pobreza.
Bueno, yo creo que la pobreza es uno de los cofactores importantes, no solo con la infección del VIH-SIDA, sino en general en la vida. La pobreza no solamente genera falta de oportunidades, sino también una autoestima baja. Pero también yo pienso que es el mismo medio.
Es importante tener en cuenta que no es la persona en sí que es vulnerable, sino son los contextos. Y por eso cuando uno trabaja en la promoción de una sexualidad saludable, o se trabaja en los contextos y no con las personas, porque las personas pueden tener la información y pueden tener la voluntad de tener unas prácticas protectoras, pero si el contexto no lo permite, no lo pueden.
Se calcula que a nivel mundial hay aproximadamente 46 millones de personas conviviendo con el VIH, de los cuales por lo menos el 75% está en África, justamente el continente más pobre del mundo.
Pero nosotros vemos a África muy lejano, yo creo que lo tendríamos que ver más cerca. Nuestra epidemiología se parece a lo que ha pasado en algunos países de África hace 5 años. Eso implicaría que debemos tener un excelente manejo de la epidemia por parte de quienes hacen las políticas de salud en Colombia para no tener lo que algunos teóricos han llamado la africanización del SIDA en Colombia, que es llegar a un extremo en que ya va a ser imposible proveer medicamentos porque cualquier esquema de salud se quebraría por los altísimos costos que tiene la medicación.
Yo creo que esto es un problema de cultura. Sin embargo, hay una cultura y es que tengamos hijos, y entre más hijos se tengan, pues como que Dios nos va a bendecir más. Y eso hace, obviamente, que la pobreza se convierta en todavía más pobre.
En África, al SIDA se le llamaba Hela, que en suajili quiere decir persona rica o mercader. Se concebía como una enfermedad de las personas que vendían mercadería viajando por las diferentes regiones. Hoy en día, el SIDA se ha convertido en la primera causa de mortalidad en adultos y se estima que puede aparecer un caso nuevo cada minuto.
Hoy, el nivel y velocidad de propagación de la epidemia en Latinoamérica está muy lejos del caso africano. Sin embargo, hay estudios que demuestran que hace 10 años la mayoría de países subsaharianos registraban datos similares a los reportados hoy por los países de Centroamérica y el Caribe.
Si hablamos de Brasil, que es el primer país en América Latina, que no es pobre precisamente, pero es el primer país con infección por VIH, entonces los factores necesariamente cambian. Lo que hay es el festival y entonces todo está permitido y chévere, entonces nos vamos para el otro lado. Entonces lo que nos falta es coger nuestra vida en la mano y cuidarla. Nos falta conciencia, nos falta pensar más allá de las narices, nos falta querernos más. Yo creo que esto es un problema de amor propio.
Recuerde que el VIH es un virus mortal que se mueve en diferentes contextos. Se consideran en alto riesgo los grupos de personas que migran de un lugar a otro y las personas que están en condiciones de pobreza. Y dentro de estos dos grupos están las mujeres, que en su condición de desplazamiento, pobreza o sometimiento, siguen engrosando las cifras de personas infectadas con el VIH. Hace 20 años en Colombia, por cada 60 hombres que tenían el virus, había solo una mujer infectada. Hoy, por cada 5 hombres con SIDA, es decir, con síntomas relacionados con la infección, hay una mujer que tiene SIDA. Entonces, si se es mujer y además se es pobre y además se tiene un bajo nivel de escolaridad...
Esta información es muy importante, pero no se confíe. Muchas de las personas que están actualmente infectadas poseían suficiente información correcta en el momento en que se infectaron. Prevenir es valorar su vida, cuidarla y respetarla, asumiendo una sexualidad responsable y segura. Recuerde que independientemente de su género, de su condición social o de sus creencias, solo usted puede tomar conciencia sobre su sexualidad y evitar las situaciones de riesgo. El virus inhumano está al acecho.
Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia.
En este programa contamos con la participación de Linda Erickson, de la Organización Internacional para las Migraciones, Laura Martínez, de la Fundación EUDES, y Manuel Velandia, investigador y sexólogo.